Hola, y gracias por acompañarnos hoy en Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. El día de hoy continuamos con la serie llamada Una fe audaz, la clave para los milagros. En esta serie, el Pastor Rick Warren te enseñará cómo tener una fe osada e inquebrantable, que te dé el valor necesario para con audacia impactar al mundo a tu alrededor. Escuchemos al Pastor Rick con este mensaje llamado ¿Cómo prepararse para un milagro?
Hoy hablaremos acerca del milagro más famoso de Jesucristo, cuando Jesús alimentó a los 5,000. Hablaremos sobre cómo tomó el almuerzo de un pequeño niño y fue capaz de alimentar a 5,000 personas. La verdad es que esta historia trata sobre cómo Dios es capaz de convertir lo poco en mucho. Este es un principio que necesitas conocer porque en muchas ocasiones y durante el resto de tu vida necesitarás que Dios transforme lo poco en mucho. Tienes poca energía y necesitas mucha energía. Tienes poco talento y necesitas que Dios transforme tu poco talento en un gran talento. Tienes una pequeña oportunidad y necesitas que Dios la convierta en una gran oportunidad. Tienes pocas conexiones y relaciones y necesitas que Dios las convierta en grandes relaciones y grandes conexiones. Tienes poco dinero y necesitas que Dios lo convierta en mucho dinero. En muchas ocasiones, en tu vida, Dios necesitará transformar lo poco en mucho. Tengo poca salud, pero necesito estar perfectamente sano. ¿Cómo transforma Dios lo poco en mucho? Ese es precisamente el punto de esta historia y de este milagro. Ahora, Jesús nunca hizo un milagro para impresionar. Él nunca andaba diciendo, oigan, vean este milagro. Es un milagro genial. Si lo aprenden, podrán impresionar a sus amigos. Lo pueden hacer en su próxima fiesta de cumpleaños. Jesús nunca hizo un milagro para impresionar. Cada uno de sus milagros pretendía mostrar una verdad espiritual. Y la verdad espiritual detrás de que Jesús alimentara 5,000 era mostrarnos cómo prepararnos para un milagro donde Dios transforme lo poco en mucho. Esto es muy importante para empezar a tener una gran fe. Este milagro es muy importante. Es el único milagro que Jesús hizo que se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento. Está en el libro de Mateo, de Marcos, de Lucas y en el libro de Juan. Los 4 autores estuvieron tan impresionados con ese milagro que no había manera de negarlo. Hubo 5,000 testigos y he allí por lo que los 4 evangelios lo incluyeron. Ahora, cada vez que Dios te diga algo 4 veces es porque te está diciendo que es importante. De verdad necesitas prestar atención a esto. Mucha atención. Ahora, aquí está la historia. Jesús salió al desierto de Judea y estaba de pie enseñando ahí. Y resulta que alrededor de 5,000 personas lo habían seguido hasta el desierto de Judea. Y estuvo enseñando todo el día. Y al final de la tarde, había 5,000 seres humanos hambrientos a unos 40 kilómetros de la comida más cercana. Y todos estaban hambrientos. Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, es tarde y todos tienen hambre. Jesús les contestó, aliméntenlos ustedes. Me encanta eso que Jesús dijo. Y hablaremos de ello un poquito más adelante. Aliméntenlos ustedes. Los discípulos le dijeron, Señor, esto es imposible, es humanamente imposible que nosotros 12 alimentemos a toda esta muchedumbre. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Jesús hizo este milagro para enseñarnos las 4 claves que necesitamos aprender para prepararnos para un milagro. Escribe esto. Este es el primer paso. El paso número 1 para recibir un milagro en tu vida es admitir que tengo un problema que no puedo resolver. Debo admitir que tengo un problema que no puedo resolver solo. Ahora, permíteme ser franco. Si no tienes un problema que no tenga solución, no necesitas un milagro. Obvio, ¿no? Si tienes soluciones, entonces no necesitas un milagro. Si tienes un problema solucionable, entonces solucionalo tú. Simplemente solucionalo. Las personas se acercan conmigo y me dicen, Rick, la verdad es que he subido mucho de peso, necesito un milagro. Más bien, deja de comer. Eso no requiere un milagro, necesita una dieta. Y en muchas ocasiones queremos milagros, pero Dios nos dice, no. El problema es que gastas demasiado. La razón por la que tienes tantas deudas es porque gastas mucho. Entonces lo que necesitas es diseñar un plan, no un milagro. Necesitas un presupuesto, pero el primer paso para un milagro es admitir que tienes un problema que no tiene solución. Ahora, en Marcos capítulo 6, encontramos la historia. Al bajar Jesús de la barca, vio a la multitud y se compadeció de ellos porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ya avanzada la tarde, los discípulos le dijeron a Jesús, «Este es un lugar desierto y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los campos y pueblos vecinos a comprar comida. Aliméntenlos ustedes». Fue la respuesta de Jesús. ¿Y con qué? Preguntaron. ¿Costaría el salario de 7 meses comprar comida para esta multitud? Noten cómo enseguida trajeron a colación el tema económico. Ahora, en ese pasaje que acabo de leerles, encontramos 3 típicas respuestas cuando nos enfrentamos a un problema que no podemos resolver. Ustedes hacen esto. Todo el tiempo lo hacen. Practicamos la desidia, nos retardamos, dejamos que pase la responsabilidad y nos despreocupamos. Estas 3 cosas están presentes en este pasaje. Primero, la desidia. Cuando tenemos un problema que no podemos resolver, simplemente somos desidiosos. Sabemos que tenemos que solucionarlo, pero no sabemos cómo. Así que lo posponemos. Desidia. Fingimos que no existe. Volteamos para otro lado. Una frase en este pasaje dice, ya avanzada la tarde. Ellos estuvieron practicando la desidia. Tuvieron todo el día para encontrar una forma de servir a estas 5,000 personas. Pudieron haber llamado a una pizzería o algo así. Tuvieron todo el día para averiguarlo, pero no lo hicieron. Ahora, la desidia solamente empeora los problemas en tu vida. Si tienes cáncer, tienes que enfrentarlo ahora, no mañana, no la semana que viene, tienes que enfrentarlo ahora. Ser desidioso nunca ha solucionado ningún problema, solamente lo empeora. Me pregunto, ¿en qué problema estás siendo desidioso?
El resto del mensaje de hoy lo escucharemos en tan solo unos momentos. Pero primero, si deseas registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick y encontrar otros excelentes recursos, ve a PastorRick.com. Así es, PastorRick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Simplemente ve a PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es PastorRick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
¿Qué tipo de problema estás fingiendo que no existe en tu matrimonio? ¿Qué tipo de problema estás aparentando que no tiene tu cuerpo? ¿Qué tipo de problema estás simulando que no existe en tus finanzas? Desidia. Y después le pasamos la responsabilidad a alguien más. Nos gusta echarle la culpa a los demás. Decimos, bueno, la verdad es que no es mi problema, es el de ella. Es su culpa. Culpar a los demás. Esto es algo que me han escuchado decir muchas veces. Cuando culpas a los demás, quedas como un tonto. Así que los discípulos dijeron, dile a esta gente que se vaya. ¿Qué estaban diciendo aquí? Estaban traspasando la responsabilidad. Ellos estaban diciendo, oye, nosotros no invitamos a esta gente aquí. Nosotros no les pedimos que vinieran hasta aquí y tampoco les prometimos comida. Es más, ni siquiera les dijimos que vinieran a escuchar a Jesús. Ellos le dijeron a Jesús, «Dile a esta gente que se vaya. No queremos verlos, no nos importan. No les pedimos que vinieran. Que ellos encuentren su propia comida. Ese no es nuestro problema». Lo tercero que hacemos es preocuparnos, inquietarnos, agitarnos, ponernos ansiosos, estresados. Ellos dijeron, «¿Costaría el salario de 7 meses comprar comida para esta multitud?». En ese momento, la ansiedad de los discípulos alcanzó su clímax. Puedo imaginarme a Pedro haciendo todo un análisis de costo. Imaginen los gastos, 5,000 personas. ¿Cómo vamos a mantener la comida caliente? ¿Cómo vamos a distribuirla? ¿Cómo vamos a limpiar después? ¿Quién va a conseguir los permisos de salubridad? ¿Dónde conseguiremos un seguro de responsabilidad civil? Sus mentes iban a 1,000 kilómetros por hora. Nos preocupamos y nos preocupamos. Nota lo siguiente. Me encanta lo que dijo Jesús. Él vio a esos 12 hombres y les dijo, alimentenlos ustedes. A lo que ellos contestaron, ¿yo? ¿Nosotros? Pedro pudo haber dicho, Señor, ¿estás hablando en serio? ¡Eso es imposible! El punto es este. La desidia. Ellos pasaron la responsabilidad y se preocuparon. ¿Cuál era el problema? Que ellos estaban frente a Jesús, el hombre que fácilmente pudo convertir piedras en pan si hubiera querido, quien fácilmente pudo haber alimentado a todos instantáneamente si hubiera querido. Ellos estaban parados frente al Hijo de Dios, sin embargo, se preguntaban, ¿qué está pasando aquí? Y Jesús les contestó, aliméntenlos ustedes. Y ellos contestaron, Señor, eso es práctica financiera y humanamente imposible. Una pregunta. ¿Alguna vez Dios te ha pedido que hagas algo imposible? A Él le encanta hacer eso. A Dios le encanta pedirte que hagas cosas imposibles. Porque seguramente tú responderás, Señor, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo la energía, no tengo la educación. Señor, soy la persona equivocada. Moisés, le dijo el Señor, quiero que hagas eso. Yo no, dijo él. Lo mismo le dijo Jeremías y él le contestó, ¿por qué yo? Tú mejor deberías contestar como lo hizo Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Dios te dice, quiero que hagas lo imposible. Pero, ¿por qué te pide eso? ¿Por qué Dios te pide hacer lo imposible? Porque Él quiere que ejercites tu fe todo el tiempo. Cuando Dios te pide hacer algo que tú consideras que es físicamente, financieramente imposible, Dios quiere que ejercites tu fe. Ese es el primer principio para recibir un milagro. Admitir que el problema que estás enfrentando no lo puedes resolver. Principio número 2. Este es el segundo paso para prepararme para un milagro. Le doy a Dios lo poco que ya tengo. Le entrego a Dios lo poco que ya tengo. Jesús le dijo a sus discípulos, quiero que vayan y hagan una pequeña investigación. Salgan y vean si alguien trae algo de comer. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Les preguntó. Vayan a ver. Jesús los mandó a investigar entre las 5,000 personas. Al poco rato, regresaron con la noticia de que había 5 panes y 2 pescados. Un niño tenía una pequeña bolsa con comida. Espera un momento. ¿Estás diciendo que entre 5,000 personas solamente una trajo comida? Me parece que había personas ahí adineradas escondiendo su canasta de picnic debajo de su túnica porque no querían compartir con los demás. Me parece sospechoso que entre 5,000 personas solamente un niño trajera de comer. De seguro, su mamá le preparó 4 o 5 rollitos de cebada y un par de pescados secos. Él era el único. Pero se convirtió en el héroe de la historia porque estuvo dispuesto a ofrecer lo poco que tenía. Él le entregó a Dios todo lo que tenía. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué Jesús pidió que averiguaran cuánta comida había? ¿Cuántos panes había entre la multitud? Él no necesitaba nada para hacer un milagro. Él podía simplemente decir, ¡pan para todos! Y habría caído maná del cielo o haber provisto de un sinfín de maneras. Pero él lo hizo. El segundo principio para un milagro es este. Dios siempre empieza con lo que tengo. Dios siempre empieza con lo que tengo. Puede que no sea mucho, pero se lo entrego a Dios y digo, no tengo mucho tiempo, pero aquí está mi tiempo. Dios, mis finanzas no son abundantes, pero aquí está lo que tengo. Dios, mis talentos no son muchos, pero te lo entrego. Dios, mi vida, te la entrego. Te entrego mi reputación, te entrego mi corazón, mi alma, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sé que no es mucho, pero te entrego mis 5 panes y 2 peces. Ahora, es interesante que Dios siempre empieza con lo que tengo, porque en Juan 6:6 nos da un pequeño detalle sobre esta historia. Jesús preguntó, ¿dónde vamos a comprar pan para tanta gente? Dijo, esto para ponerlos a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús no estaba preocupado. Cuando Dios te pide hacer algo imposible, Él no está preocupado. Él ya tiene pensado lo que va a hacer. Jesús ya había visualizado la necesidad mucho antes que ellos y ya tenía un plan. Quiero que escribas esto. Esto es una verdad importante. Dios siempre tiene la respuesta. En tu vida, Dios siempre sabe la respuesta antes de que tú sepas cuál es el problema. Jesús vio el problema mucho tiempo antes. Él no esperó hasta el final del día. Lo vio con mucha anticipación. Él sabía lo que pasaría y ya tenía un plan. Dios ya conoce la solución para tu problema antes de que tú siquiera conozcas que es un problema. Entonces, ¿por qué te preocupas? Este es uno de los principios para un milagro. Admito que tengo un problema que no puedo resolver y después le entrego a Dios lo poco que tengo. Número 3. Lo tercero que debo hacer es ponerlo todo en las manos de Jesús. Lo pongo todo en las manos de Jesús. El relato de Juan sobre este milagro nos presenta este pequeño detalle. Dice que su discípulo Andrés encontró a un muchacho que tenía su almuerzo. Su mamá lo había preparado para él. No era mucho. Le había preparado 5 panes de cebada y quizá un par de sardinas o algo parecido. No lo sé. El punto es que tenía pescado y pan. No era mucho. Me imagino que muchas otras personas tenían más que comer, pero este joven se convirtió en el héroe porque le entregó a Dios todo lo que tenía. Él dijo, no es mucho, pero te lo entrego a ti. La Biblia dice en el verso 41, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo, los bendijo. Luego, partió los panes y los pescados, y los fue dando a los discípulos para que los repartieran entre la multitud. Y aquí encontramos el tercer principio. Dios usará cualquier cosa que nosotros le demos. Dios usará cualquier cosa que nosotros le demos. Puede que no sea mucho, pero si tomamos el poco tiempo, energía, esfuerzo o lo que sea que tengamos, Él lo usará. Ahora, no tengo tiempo de ver esto en detalle, pero podríamos hacer un estudio detallado de los otros versos que hablan sobre cómo ese muchacho dio. Él dio con disposición, con gozo, con prontitud y todas estas actitudes claves para un milagro. Él dio con disposición. Mateo nos dice que Él se ofreció voluntariamente. Permíteme preguntarte esto. ¿Compartirías tu comida? Si estuvieras en medio de 5,000 personas, de una multitud de 5,000 y todos están hambrientos y eres el único que puede decir, oigan, yo tengo algo de comer, ¿lo compartirías? Esto requirió de mucha fe. Él lo hizo con disposición, lo hizo con gozo, no se quejó, no reclamó, no se preocupó y lo hizo inmediatamente. Tan pronto el muchacho vio que había una necesidad, él dijo, Jesús, toma mi comida. Y entregó su comida sin titubear. Ahora, gracias a esto, llegamos a la cuarta clave para un milagro. Escribe esto. Espero que Dios lo multiplique. Le entrego a Dios todo lo que sea que tenga. Lo pongo en manos de Jesús y espero que Dios lo multiplique. Mira lo que sucedió. En Marcos 6:42-44 dice así. Comieron todos hasta quedar saciados. Y aunque eran 5,000 hombres, sobraron 12 cestas llenas de panes y pescados. Esto me encanta. Hubo comida para llevarse a casa. Jesús no solo los satisfizo a todos, sino que les dio una enseñanza espiritual. Obviamente, los 12 son símbolo de las 12 tribus y del cumplimiento de Dios. Me encanta esto. Imagínenlo. Este muchacho se va de regreso hacia su casa cargando 12 cestas llenas de pan y pescado. Llega a casa y su mamá le pregunta, Jacob, ¿de dónde sacaste toda esa comida? Y él le contesta, mamá, le di mi comida a Jesús y él la multiplicó. Y ella, vete a tu cuarto y quédate ahí hasta que tu padre regrese. Quédate ahí hasta que estés listo para decirme la verdad. Es verdad, mamá, le di mi comida a Jesús y él la multiplicó. Quédate ahí encerrado. Espera hasta que tu padre llegue a casa. ¿Tú creerías esa historia? Es difícil de creer. Por eso se llama un milagro. Ahora, este es el cuarto principio. Quiero que lo escribas. Siempre que das, recibirás más. Lo que sea que des, recibiré mucho más de vuelta. La comida de este muchacho no solamente bendijo a 5,000 personas, sino que él mismo terminó siendo bendecido. Yo podría compartirte muchos testimonios similares sobre cómo Dios te bendice mientras tú tratas de bendecir a otros. No puedes ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por eso, el muchacho terminó con más de lo que dio. El punto es este. Esta es la gran lección. A Dios le gusta hacer milagros a través de las personas. Lo que nosotros esperamos que Dios haga por nosotros es lo que Dios está tratando de hacer a través de nosotros.
Esto es Esperanza Diaria, el programa radial del Pastor Rick. Estás escuchando nuestra serie llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Si no pudiste sintonizar alguno de los programas, visita pastorrick.com y escúchalos en línea en cualquier momento. Cuando estés ahí, asegúrate de registrarte para recibir gratis por correo electrónico el devocional diario del Pastor Rick. Además, encontrarás otros excelentes recursos disponibles para ti en pastorrick.com. Cuando apoyas este ministerio con una donación financiera, te enviaremos una copia del audio completo de esta serie llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Recibirás el audio completo sin comerciales. Lo puedes descargar totalmente gratis en formato MP3 de alta calidad. De esta manera, puedes compartir la palabra de Dios con tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Comunícate con nosotros para solicitar esta serie en audio llamada Una Fe Audaz, la clave para los milagros. Simplemente ve a pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Nuevamente es pastorrick.com o llama al 949-713-5151. Gracias por tu apoyo. Una vez más, aquí está el Pastor Rick.
Antes de terminar, quisiera tomarme un momento para darle las gracias a todos ustedes que nos han apoyado con sus oraciones y con sus donativos financieros. De verdad, estamos trabajando juntos como socios del Evangelio. Y quiero que sepan que sus oraciones hacen una diferencia. Esto es algo que creo verdaderamente. No solo lo sé, sino que verdaderamente puedo sentir cuando las personas están orando por mí. Y sus oraciones nos están abriendo puertas para poder llevar el Evangelio a lugares a los que nunca había llegado. Sus oraciones también están preparando los corazones de las personas para que reciban las buenas nuevas, el mensaje de esperanza diaria por primera vez. Ahora, permíteme compartir un poco de lo que haremos este año. En este próximo año, estamos esperando expandir esperanza diaria a otras ciudades y países importantes. No solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. También nos hemos puesto la meta de traducir el programa de Esperanza Diaria al español. ¿Sabes que hay más de 400 millones de personas en este planeta que hablan español? Nosotros queremos llevar este mensaje de esperanza a estos 400 millones de personas. En estos momentos estamos reconstruyendo nuestra página web para incorporar distintas traducciones del devocional de Esperanza Diaria. Lo tendremos en chino, lo tendremos en árabe, lo tendremos en vietnamita, lo tendremos en indonesio. Si conoces a alguien que habla cualquiera de estos idiomas, necesitas contarles acerca de la página web de Esperanza Diaria. Por favor, hazlo. Por cierto, si pudieras ayudarnos con esta oportunidad de expansión para poder alcanzar a cada nación, en verdad te lo agradecería. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Y sintonízanos la próxima vez mientras seguimos estudiando la palabra de Dios para recibir nuestra esperanza diaria.
Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.